Bueno, hay quienes dicen, decíamos Lucía, que no es tan magistral como Verdi, que no tiene su estatura artística, su compromiso con la historia, que con sus melodías no hace más que manipular las emociones del espectador. Vamos a ver qué dicen los invitados con respecto a esto. Giacomo Puccini vivió entre 1858 y 1924, dejó inconclusa su maravillosa Turandot. Cuando se murió, estaba muy enfermo Puccini en ese momento. Junto a Mozart, a Verdi y a Wagner, Puccini es el compositor de ópera elegido por los teatros y por los públicos del mundo, incluso por encima de los otros tres en algunas estadísticas. Sus heroínas, muy especialmente sus heroínas, Manon, Mimi, Tosca, Madama Butterfly, Turandot, hacen sentir que la ópera no existiría sin ellas. En tiempos de spoilers en materia narrativa, ¿cuánto desafían esa noción, no? Estas heroínas las vimos morir infinitas veces. A Turandot no, vale la aclaración. Ya sabemos cómo es su destino, ya sabemos lo que les pasa, cómo terminan. Y no solo no nos aburrimos, sino que cada vez es más emocionante seguir esas historias contadas con música, con la música de Puccini. Madama Butterfly, ópera en tres actos con libreto de Giuseppe Giacosa y de Luigi Illica, fue estrenada con nulo suceso, vale decir, el 17 de febrero de 1904 en La Scala, en Milán. Quizá la historia de Chio Chio San de Butterfly sea la más sencilla de todas las historias de Puccini, de todas las historias de las óperas de Puccini. Ella es una muchacha japonesa de 15 años en el comienzo de la historia. Se enamora y se casa con el teniente de marina de los Estados Unidos, Benjamin Franklin Pinkerton, que por su parte solo se casó para poder pasar una noche con ella, esa es la verdad, y luego irse sin la menor intención de volver, pero ella está dispuesta a esperar mucho, como dice en un bel día, y en esa espera va a madurar, se va a convertir en una mujer y se va a apropiar de su vida de manera, bueno, absolutamente terrible, ¿no? Vamos a tener esta ópera Madama Butterfly en el Auditorio Nacional del Sodre del 30 de noviembre al 6 de diciembre en 6 funciones. Repasábamos recién, Lucía, el elenco y bueno, tenemos a dos protagonistas. Tenemos a Benjamin Franklin Pinkerton, que será Carlo Ventre en el estreno, y al maestro Diego Nasser, que va a hacer magia con Puccini desde el foso. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Andan bien?
Sí. Muy bien.
¿Arrancaron los ensayos ya?
Sí, hace mucho que empezaron los ensayos. ¿Sí? Yo hace poquito que llegué, porque estaba cantando en Berlín, y ya me encontré con un equipo muy, muy, muy pronto, muy en un buen nivel, y bueno, feliz principalmente de estar en el Sodre.
Ya está ese calor Puccini, entonces.
Pero ya está, ¿sí? desde que empieza el maestro que da el levare. Ya estamos adentro.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llevas, Diego? Aclaro, porque ya conversé un par de veces con Diego y lo primero que le pregunté fue, ¿no te molesta que no te diga maestro, no? Siquiera por un ratito, y me dijo, no, está bien, siempre que sea con respeto. Es así, ¿no?
Sí, a mí no me cambia nada que no me diga maestro.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo te llevas con Puccini, Diego, vos personalmente?
Me encanta, la verdad. Pero también vale decir que es mi primera Butterfly y hacerlo con este elenco y con Carlos, que lo tengo aquí al lado, es espectacular, un aprendizaje enorme. Él ha cantado 5 millones de veces y con maestros espectaculares, así que también aprendiendo mucho de él, disfrutando cada ensayo, cada segundo que canta con esa voz fantástica, hermosa que tiene. Así que la verdad, esperando ansioso el estreno. Bien. El 30 de noviembre.
Decime algo de lo que te pasa con la música de Puccini a vos por dentro.
Es muy emocionante, ¿sí? Y aparte, en este momento que yo fui padre hace menos de 2 años, el final de la ópera me parte. Me agarra como muy a flor de, ¿sí?, muy a flor de piel los sentimientos. Sí, está tremendo. Por suerte yo no tengo que cantar, porque si no me quebraría.
Mirá vos, seguro. Claro, claro. Bueno, Puccini tiene eso, ¿no? No sé qué pensás vos, Carlos, con toda tu experiencia, de que las emociones son muy extremas, a través de la música, a través de lo que se cuenta con la música, con la ópera, ¿no? Y a veces como un poco al límite del golpe bajo, o de, ¿cómo decirlo?, de lo que podría ser una manipulación de las emociones del espectador.
Sí, ¿qué te parece? Estoy de acuerdo, y esa es la escritura que existía en ese tiempo, que tal vez difiere un poco con lo que sucede ahora, que la emoción se ha dejado de lado. Ajá. Se apunta a otra cosa, a mi manera de ver.
Bien.
En ese entonces la emoción era fundamental, porque no existía el cine, porque no existían tantas cosas, y era la ópera que comandaba.
Claro.
Entonces llegar al público con emoción era fundamental. Bueno. En este caso, Butterfly, cierto, el Pinkerton es un personaje muy, pero muy feo.
Bueno, ahora te voy a preguntar, porque sí, es polémico.
Pero Butterfly es una ópera que te llega inmediatamente al corazón, o sea, inmediata es, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, una cosa que se dice de Butterfly a veces, ¿no? Sobre todo en comparación con las otras grandes óperas de Puccini, con las otras heroínas, ¿no? Decíamos, ¿no? Manon, Mimi, Tosca, Turandot. Es que Butterfly es de algún modo un concierto de soprano. El desafío para la soprano es impresionante. De punta a punta, además de toda la transformación que ella tiene que atravesar. ¿Hay algo de esto en la experiencia de ustedes también? O sea, ¿se vive como si el papel de la soprano fuera, bueno, sí, total en la ópera?
Sí, por supuesto, un rol súper exigido, ¿no? Y que permanente, está en permanente acción.
Claro.
Aparte, por todo ahora, también las diferentes posiciones en las que ella tiene que cantar y combinarlo con la actuación, las dificultades técnicas y aparte aguantar durante 2 horas y media semejante exposición, por supuesto que es destacable, ¿no?
Ya lo hizo Eiko Senda este papel aquí mismo en Uruguay, en el Teatro Solís, hace 10 años. ¿Cómo fue el encuentro con Butterfly en los ensayos?
Ah, me encantó. ¿Sí? Es una muchacha fantástica, una excelente artista, y nos encontramos muy, muy bien en escena con las voces y ciertamente la Butterfly, el perno es el soprano. Todo gira alrededor de ella. Y si tú tenés un buen soprano, se va a robar la noche. Claro. Porque es así. Y en este caso tenemos más que un buen soprano, tenemos un excelente soprano, o sea que va a ser dura también para mí, porque siempre es como luchar con un escarbadientes, digamos así, ¿no?
Bueno, dijiste algo sobre el personaje, pero me gustaría que llegáramos al corazón del asunto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este Benjamin Franklin Pinkerton? ¿De un canalla, de un oportunista o de un tipo que en definitiva, como tantos marinos de repente en aquel tiempo que andaban viajando, bueno, se aprovechó ahí de una oportunidad? ¿Vos cómo lo ves? A ver.
Yo la veo una ópera muy actual, sinceramente.
A ver, ¿en qué sentido?
En el sentido que todavía existe el turismo sexual.
Ajá. Turismo sexual.
Y por supuesto.
De eso se
trata. Él paga, hace un contrato en el cual está escrito que después de un mes él puede repudiar a su señora y se puede ir sin problemas. Eso es lo que hace él. Él firma un contrato, paga, la usa y se va. Por eso es actual, porque todavía existe esto.
No solo la usa, la enamora. No, hay toda
no
una
se
cuestión.
Enamora a ella.
Ah, mirá vos.
Él va al concreto.
Sí, él viene la cera.
Él va al concreto. Principalmente porque es un marinero. O sea, que no es muy delicado. Es uno que tiene que está por 2 o 3 meses con hombres nada más.
Claro.
O sea, va al concreto. Desembarca y va.
Hace lo que tiene que hacer para lo suyo.
Exacto.
Y vos lo vivís así.
Y ella se enamora porque necesita. Es una niña, ¿no? Lo que sucede...
Ve el uniforme ese.
Exacto. Claro. Lo que sucede de grave fue que ella queda embarazada. Y el hecho de quedar embarazada la hace esperar al regreso de este Pinkerton. Que viene simplemente para llevarse su hijo.
Sí, viene con otra mujer incluso.
Claro. Que tal vez él ya tenía en los Estados Unidos, que era su novia en los Estados Unidos, en sus viajes, para divertirse un poco después de 3 o 4 meses de estar en el agua... hace este contrato nupcial para tener una noche, un mes.
Vos subrayás la importancia de ese nudo dramático que es el hecho de que ella queda embarazada.
Ella queda embarazada.
Eso de algún modo fija la espera.
Lo que pasa es que es el legame que tiene con Pinkerton.
Claro.
Es el hijo. Lo que te lega a otra persona es un hijo. Más allá de que te divorcies, actualmente lo mismo.
Sí.
Lo que te lega a esa persona que tal vez tú odias o no la querés más en tu vida es el hijo. En este caso, ella quedó enamorada de este tipo, porque era la primera vez que tenía tal vez relaciones y quedó enamorada.
Claro.
Se quedó embarazada y eso quedó legado. Lo que sucede es que Pinkerton regresa no por ella.
¿Cómo lo ves vos desde el foso todo esto, Diego?
Y yo veo también una persona que queda totalmente desolada y devastada porque le roban el corazón y le roban la única pertenencia importante que tiene, que es su hijo, ¿no? En donde ella se puede proyectar o proyecta esa unión destruida años atrás por la que ella espera que se reconstituya y en realidad yo pienso que ella sabe todo el tiempo lo que está pasando, pero no acepta el desenlace hasta que lo ve, no acepta la realidad hasta que la ve así real, hasta que llegan ellos, ¿no? Hasta que ella ve a Kate.
¿Y es un desafío artístico para ustedes comunicarle al espectador esa cosa tan impresionante de su integridad en el momento de decir, bueno, yo soy dueña de mi vida?
Y hay que mantener una tensión musical también, ¿no? O sea, la música también es parte
de la historia.
De esto. Claro. O sea, no estoy diciendo con esto que los cantantes no sean músicos, pero lo que estoy diciendo es que hay un montón de momentos en los que está, por ejemplo, solo la orquesta, que también lo que hacen son como la antesala a lo que a la música que van a hacer los cantantes, a la que vamos a hacer juntos.
Es muy
bueno
decir,
en muchos momentos la música sola ya te está marcando un poco lo que va a pasar. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros cuando quedamos solos. Entonces, sí es difícil mantener todo ese hilo conductor, pues son 2 horas y media de música. Eso es muy complicado. Después, también ir entendiendo a lo largo de los ensayos cuando nos conviene subir un poquito la intensidad, bajar para acompañar al cantante bien, para no taparlo, para respirar con él, para no ahogarlo.
Es muy impresionante la orquesta de Puccini, ¿no? O sea,
sí,
es una orquesta,
claro,
que no tiene nada que ver con el bel canto, por
decir algo. Es impresionante la orquestación, pero a mí lo que me encanta es cómo él anticipa los momentos, es lo que decía Carlos de eso de generar emociones, cómo él anticipa lo que va a pasar, ya te da una idea, la orquesta como que te posiciona y ahí aparece el canto.
Ves la sombra primero y después, claro.
Es brutal. Entonces es como se va acercando la escena. Hay cambios de escena clarísimos que se van dando a través de una transfiguración armónica en la música y eso se escucha, claro. Aunque no esté consciente para el quien lo escucha, no sea un cambio consciente, para nosotros tenemos que descubrirlo y realizarlo para que a vos, sin darte cuenta, claro, te posicione en otro lugar emocional.
El fenómeno estético propiamente dicho. Lucía, vos conocés la historia y quiero que te expreses. ¿Es un canalla Pinkerton? ¿Qué es? A ver.
Sí, pero como todos los canallas, los canallas no del mundo real, es necesario, ¿no? Digo, si no hubiera este personaje terrible, traidor, todo lo demás no podría pasar. Entonces, me parece que dentro de estos climas y dentro de estos sentimientos que estaban evocando recién, que es necesario que se despierten en la audiencia, ¿no? Y que hay una lógica en que la gente salga del teatro odiando a Pinkerton. Por otra parte, agradecemos su existencia, ¿no? Si no, estas cumbres de sensación no tendrían lugar, ¿no?
Está bien todo esto que subrayás, porque a veces se dice, bueno, no es tan personaje como Rodolfo, como Renato, como Mario, que son los protagonistas de las otras, pero no, tiene su cosa sobre todo por eso, por esa cosa oportunista, así que que Carlos la describía muy bien y la ponía en contexto histórico. Incluso capaz que me dicen, bueno, no, hay que ir y verla y descubrirla a partir del 30 de noviembre, pero yo quiero que me adelanten algo con respecto a la producción. ¿Qué clase de Madama Butterfly vamos a ver en el Auditorio del Sodre? ¿Va a haber una cosa tradicional, reconocible, japonesa? Porque el Auditorio del Sodre nos ha dado sorpresas. Tuvimos una Turandot muy clásica compuesta de Roberto Oswald hace unos años, después tuvimos una Carmen totalmente sacada de lo clásico. Yo quiero que hasta donde se pueda adelantar me cuenten algo sobre lo que vamos a ver.
Yo simplemente quiero decir una cosa que me llena de orgullo como uruguayo, que la Butterfly nace acá.
La producción.
La producción está naciendo acá.
Bien, bien, bien.
Uh-huh. Ella, eso es algo de mucho interés. Entonces, si salimos de ahí, es todo ganancia.
Bien, claro. Son creativos uruguayos los que, por ejemplo, hicieron el vestuario. De eso estamos hablando.
Eso lo puede hablar
ahí
un
está.
Poco mejor el maestro.
Estamos haciendo cooperaciones con el Teatro Argentino de La Plata.
Bien.
En Argentina. Pero la producción es nacional. Estamos trabajando con Bordolini y con Maritano, generando una producción nueva acá, pero todo con artistas nacionales e internacionales mezclados. El arte no respeta las fronteras nacionales, pero lo que está diciendo Carlos es muy importante. Es una producción nuestra, o sea, esta producción no la tiene nadie más, la estamos generando acá, creando acá en nuestros talleres, en el Sodre, con nuestros técnicos y la mayor parte de nuestros artistas. Así que claro que estamos muy contentos. No voy a adelantar nada,
sí, no,
porque
ya me di cuenta
de que los estamos esperando,
pero no me dije, no.
Pero a ver, me parece que
kimonos,
va a ser algo absolutamente inolvidable.
Sí,
sí.
Bueno, vos lo prometés así.
Tenemos las sombrillitas japonesas, eso te lo puedo adelantar.
Bueno, escénicamente es impresionante,
¿eh? Uh-huh. Escénicamente,
¿sí?
Brutal.
Bueno,
imperdible, han logrado generar una expectativa.
Yo le tomamos la palabra pese a que no nos dijeron nada. A lo mejor nos encontramos con una butterfly, no sé.
Yo he cantado muchas butterflies.
Sí.
Pero esta es impresionante, ¿eh?
Bueno.
Bueno. Palabra final de Carlos. Después de esto, el que no vaya a ver Butterfly no sabe lo que se pierde.
Vamos a repetir las fechas: 30 de noviembre la primera, y después primero, 2, 3, 4 y 6 de diciembre en el Auditorio Nacional del Sodre, Mahama Butterfly. Auditorio lleno, todas las funciones.
Yo creo que esta Butterfly tiene un problema.
A ver.
Tiene un problema serio. Y es que si bien Pinkerton es un tipo que a mí no me cae nada bien, cuando Carlos abre la boca es imposible que no te simpatice, porque es realmente es una bestialidad.
¿Vos preferirías tener un tenor que fuera mala persona?
No, la verdad te digo que es brutal los ensayos con él, pero a veces te distraes porque te distrae con la voz. Te quedas escuchando, te quedas colgado y decís, ah, era acá que tenía que marcar.
¿Cuándo fue la última vez que te vimos a ti acá en Montevideo, Carlos?
3 años atrás en el Otello.
En el Otello, está, para que la gente se acuerde, claro, sí. Seguro que se acuerdan del volumen, del timbre. Claro, estamos hablando, sí, Diego, de un tenor que capaz que no lo escuchamos todos los años.
No, el que se lo pierde está cometiendo un gran error. Sin duda.
Bueno.
No son cosas que se repiten a menudo.
Me encanta que sean varias funciones. Hemos tenido óperas con poquitas funciones, con dos, con tres, con una. Incluso este año en el Solís, el Castillo de Barbazul, fue una pena, porque también es una gran obra, la producción era muy buena. Así que me encanta que sean tantas funciones, todas auditorio lleno, ¿no? ¿Están confiados? ¿Sí?
Yo pienso.
Yo creo que van a ser pocas 6. Vas a ver.
Se van a necesitar.
Cuando descubran lo que estoy diciendo es real. 6 funciones van a ser pocas.
Y va a haber que agregar otra, entonces.
Y va a haber que agregar otra más.
Una extraordinaria.
Tengo que cambiar el pasaje y pedir permiso para Palermo para llegar tarde. Porque a la prueba de Turandot.
¿Turandot te vas a hacer? Oh, sí. Mirá vos.
Qué maravilla.
Ese es otro.
Cala. No para. Viene de Berlín, está acá.
¿Y en Berlín qué cantaste, Carlos?
Trovatore.
Trovatore, bueno.
¿Tiene algo el repertorio?
Sí. Le da.
Chiquito.
Maestro Diego Nasser, tenor Carlos Ventre, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana. Por supuesto que los vamos a estar viendo desde la platea del Auditorio del Sodre. Gracias, en serio. Por
un placer enorme.
Gracias a ustedes.
Via, 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 via Thank you.